normativa sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. Lo de decente podría ser algo que incluí, pero no, viene así, ¿no? Normativa sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. Es un convenio aprobado por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con alcance a todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas, empleados e independientes, sin importar cómo los clasifique el contrato. Uruguay, saben, tiene una ley, tiene normativa, tiene un decreto reglamentario del año pasado. ¿Alcanza con esto? Bueno, vamos a preguntarle a un abogado que se ha especializado en el tema en los últimos años, un tema que hemos seguido aquí en No Toque Nada, por eso ya habíamos hablado algunas veces con él. Nicolás Pizzo, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por la visita. Nicolás es abogado con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Laborales y es profesor adscripto de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Sí, Nicolás estuvo acá después de que se confirmó la primera sentencia laboral contra Uber en segunda instancia. Esto fue en junio del 2020. En ese momento se obligó a la empresa a abonar a un chofer los rubros laborales con intereses y reajustes hasta hacer efectivo su pago. Después estuvo cuando publicó junto a Lorena de León, que también vino otras veces aquí al programa, el libro que se llama Trabajo a través de plataformas digitales, análisis del fenómeno en Uruguay específicamente. Bueno, algunas cosas sucedieron después, sí, tuvimos más notas.
Porque no es un tema local, obviamente, ¿no?
Por supuesto, Nicolás, que
esto
no.
De la OIT marca lo que ya sabíamos, es un tema que a nivel regional, internacional, está muy presente lo del trabajo en plataformas y la OIT, se podría decir, tomó nota.
La OIT tomó nota desde hace varios años. Esto empezó, es un proceso que empezó en 2022 con una reunión de expertos, con mucha resistencia por parte del sector empleador, de las plataformas en definitiva, y se resolvió finalmente someter a la doble discusión, como todos los convenios internacionales, discusión que se dio en 2025 primero, habiéndose mandatado a producir un convenio internacional complementado por una recomendación internacional. Y eso se debía terminar en la sesión de la conferencia número 114, que fue ahora en junio, que yo participé, en la cual, producto de esa resistencia y de esa intensa discusión y negociación, solamente se logró aprobar un convenio de una forma muy particular. Primero porque hubo que extender sesiones que no estaban previstas, trabajar fines de semana que no estaba previsto, y se suponía que eran 4 días para el convenio, 4 días para la recomendación. Se terminó aprobando el convenio el último día de plazo, en una sesión que empezó a las 9:00 a.m. y terminó 5:30 a.m. del otro día, con reuniones individuales entre solamente los voceros de los actores sociales, o sea, solamente trabajadores y empleadores, sin participación de gobiernos, a los cuales se les sometió una fórmula de consenso a las 3:00 a.m. Y bueno, finalmente, porque la OIT siempre se intenta evitar la votación, siempre las fórmulas tienen que salir por convencimiento, consenso, y bueno, al final salió una fórmula con la que yo no sé si todo el mundo quedó contento, pero hubo, por lo menos yo que estaba del lado del sector trabajador, hubo como una paz mental de que se algo había conseguido algo.
Ahora vamos al convenio, vamos a ver lo que tiene Uruguay y cómo se relaciona. Pero te pregunto, ya que participaste, este es un tema que cuando contamos acá No Toque Nada, que vamos a abordarlo, sí, bueno, nos rodea permanentemente, ¿no? Los delivery, nos rodea las aplicaciones, bueno, la gente que trabaja de choferes. Hay otros que no nos rodean porque trabajan para plataformas y no los vemos, pero hay un montón cada vez más. Ahora te pregunto allá, en la OIT, porque si bien esto lo vemos todo el tiempo, lo que no se ven es a las cabezas visibles de las plataformas, que en general no están, ni siquiera tienen una oficina a veces en los países. ¿Cómo aparecieron en la OIT? Porque ahí no son las tradicionales cámaras empresariales que vemos que viajan de Uruguay, de comercio, de industria. No son las tradicionales. ¿Quiénes son los que van a dar la cara por las plataformas allá a Suiza por la OIT, en la OIT?
Ahí, bueno, está la Organización Internacional de Empleadores, y en este caso sí, la comitiva estaba formada por delegados o CEO, no CEOs, pero sí cargos gerenciales altos de Uber, de Delivery Hero, que es la alemana propietaria de PedidosYa y propietaria de Glovo en España. Y no sé, había gente de otras plataformas que yo no conocía, de Estados Unidos, DoorDash, que ahora está en la publicidad del Mundial, aparece por todos lados en el perímetro de la cancha, si no me equivoco.
Bien.
Y después, por ejemplo, a mí me sorprendió, yo no conocía tampoco, lo había escuchado como algo, pero los conocí ahí, a los moderadores de contenido de Meta, de Facebook y eso, que lo que hacen es mirar videos y resolver si se pueden subir, sí, o no, videos de violencia, videos pornográficos, y esos son trabajadores de plataformas que también las Meta, Facebook, bueno, y eso usan intermediarios en Kenia, por ejemplo, y para ellos este convenio fue todo.
Pa, eso no, nos queda lejísimo, gran logro, no sabemos, porque capaz que no, acá que, no hay acá tanta no tenemos, gente, pero contratan gente en el mundo que hace la tarea, que es muy difícil.
O trabajadoras latinoamericanas de cuidados y servicio doméstico, que también existen intermediarios y plataformas en ese sentido, que yo supongo que eso acá algún día va a llegar, va a caer, pero creo que hay algo marginal acá, o alguna empresa chica, yo había escuchado una argentina, pero como que va quedando por fuera o no lo asimilamos. Nosotros, yo, incluso me pasó a mí, toda la primera semana de discusión en la OIT, mi chip era reparto y transporte. Hasta que después empecé a abrir un poco el campo.
Y se abre un mundo entero.
Y hay un mundo entero, sí. Y creo que se puede intermediar en cualquier tipo de actividad mediante plataformas digitales.
Hay una cosa que recién comentaste al pasar, Nicolás, pero que acá lo hemos visto cuando conversamos incluso con los trabajadores, bueno, en fin, en varias rondas que hemos hecho, y que por lo que vos decís parece ser una práctica globalizada, que es esto de que queden afuera los gobiernos, ¿no? Se habla directamente entre empresa y trabajador, incluso hasta en ese tipo de instancia.
No. A ver, lo que hemos visto siempre es que, o por lo menos cuando esto empezó hace más de 10 años ya, era, bueno, la plataforma venía, se instalaba, imponía sus condiciones y después los gobiernos iban corriendo lo de atrás. Yo no quise decir que la OIT, los gobiernos no intercedieron, porque intervinieron un montón, incluso hay sobre todo un artículo que es el de la forma de calificar el vínculo de los prestadores del servicio, en el cual el texto que se termina aprobando es producto de el esfuerzo, sobre todo de una representación gubernamental, la de México, que se reunió y estuvo buscando un texto para acordar. No es que los gobiernos...
Lamentablemente
lo que tiene que es siempre corren el caballo de atrás.
No, pero lo decía por esta reunión que vos decías que hubo en esa madrugada, que buscaban a los trabajadores.
Sí, bueno, fue
eso
la...
Eso como parte de la negociación, decís.
Al final del proceso, una forma de que se pusieran de acuerdo dos para ver si se generaba un consenso.
Porque no daba el tiempo, sino... Y había que aprobarlo, y si no, quedaba fuera y no había texto.
Bien. ¿Cómo eran representados los trabajadores? ¿Con gente como vos, abogados con amplia especialización en el tema, llegan los trabajadores a tener alguna representación sindical? Acá estuvimos con gente pedido ya que tuvo una incipiente idea de representación sindical, pero no aparecen con mucha fuerza, por lo menos por ahora, en la región. ¿Quién los representaba?
No, allá los que representaban a los voceros, los que eran los voceros de los trabajadores, eran delegados de... pertenecientes al ITF, que es la International Transport Federation, que es todos los sindicatos de transporte, no solamente camiones, aviones, y de servicios, la ITUC, si no me equivoco.
¿Y de acá, de Uruguay?
Acá estaba el PIT-CNT.
Perfecto.
Nicolás, trayéndote ahora sí a Uruguay, porque tenemos algún tiempo tenemos una ley en febrero de 2025, la ley 20.396, con su decreto reglamentario de julio también del 2025, donde se regula el trabajo en plataformas. Ahí sí específicamente hablamos de deliveries y de transporte oneroso de pasajeros. ¿Qué es una pregunta grande, pero bueno, esto va en línea de lo aprobado por la OIT? ¿Qué es lo que ya tiene Uruguay? ¿Qué es lo que cambia a partir de la aprobación de este convenio?
Bueno, el espectro ese que vos mencionaste es de las principales diferencias, pero y de las pocas diferencias. El convenio se aplica a todo tipo de plataformas, como ya hablamos, la regulación uruguaya solo a transporte y transporte de personas y delivery.
Ahí tenemos un punto. Para lo que se viene en el mundo, que vos estás viendo y que se ve claramente, nos estamos quedando cortos ahí.
Exacto.
Porque va más allá las plataformas.
De todas formas, yo esto lo hablé incluso con Barreto.
Su secretario de Trabajo, sí.
Tanto allá y acá, Uruguay parecería estar en muy buena posición para ser uno de los primeros ratificantes del convenio. Okay. Así como lo hicimos con el 190 sobre violencia y acoso en el trabajo, y que eso lo pone a Uruguay en la mira también de como un país cumplidor de normativa internacional, Sí, en este caso ya está bastante adelantado.
Si vos aprobás el convenio y después viene una plataforma para trabajo doméstico o cuidados, ¿eso te incluye porque aprobaste el convenio internacional?
Debería incluirte. Igual Uruguay, en el país de las maravillas, debería adaptar su legislación nacional, esta, la 20.396, hacerle algunas modificaciones o adaptaciones que la pongan en línea precisamente con el convenio internacional.
Uno, si empieza a mirar el convenio, lo leíamos previo a la nota, habla de, por ejemplo, que los miembros que aprobaron este convenio deben adoptar medidas apropiadas para asegurar la clasificación correcta de los trabajadores de las plataformas digitales vinculadas a la existencia o a la inexistencia de una relación de trabajo. Esto siempre ha sido una gran discusión. ¿Cuál es la relación de trabajo que existe? De hecho, a nivel judicial, esa es la gran discusión que hay. La ley acá no tomó postura sobre eso. Con esto tiene que cambiar específicamente.
Bueno, a ver, ahí tenés bastante tela para cortar. Es el artículo 9 del convenio, es quizás uno de los mayores logros para el sector trabajador. Si bien se partía de la base de intentar poner en el convenio lo que se llama una presunción de laboralidad, o sea, que se invierta la carga de la prueba de quién tiene que demostrar. Hoy por hoy tenemos que demostrar los trabajadores que hay una relación de trabajo. Si se pusiera esta presunción, serían las plataformas las que tendría que probar que no es una relación de trabajo. Okay. Pero bueno, lo que hace el convenio es poner a nivel internacional el famoso principio de primacía de la realidad, que es el que estableció ya en el año 2006 la recomendación 198. Que eso también, el tema de definir la relación de trabajo ha generado durante muchísimos años en los empleadores a nivel internacional una gran resistencia, de la misma forma que tiene hablar de huelga con el pronunciamiento este reciente de la Corte Internacional de Justicia, que dijo que la huelga sí está incluida en los convenios internacionales. La ley uruguaya no tiene, no lo define, pero sí lo hace el decreto reglamentario, que efectivamente dice que deberá verse caso a caso y a partir del principio de primacía de la realidad, no en función de lo que las plataformas ponen en sus contratos de arrendamiento de servicios, socio conductor o
sino los hechos,
colaborador, sino cómo se dan los hechos con las particularidades que pueda tener el trabajo en plataformas. Y si no lo dije, bueno, en definitiva, el convenio específicamente dice basado en los hechos.
Okay. O sea, que va del lado del decreto reglamentario de Uruguay.
Exacto. Va de la mano de la recomendación 198.
No obliga a que en el contrato lo pongan, pero sí lo toma.
Lo que dice es que en definitiva lo que hay es un sometimiento a la justicia.
Okay.
Y que la justicia deberá ver caso a caso cómo se da.
Eso siempre ante un litigio, porque mientras dura la relación y no hay un problema, la relación es como quiere el contrato, más o menos.
Esto es lo que siempre hablamos, es como quieren las partes, supuestamente, que la realidad es como impone una de las partes y la otra se tiene que someter si quiere o no.
Perfecto.
Ahora, si querés, volvemos sobre este punto. Me queda una cosa antes, sobre todo de lo que viste vos de las conversaciones y esto que decís que se te amplió un poco el mundo, ya no solo del área de especialización o de conocimiento que vos ya llevabas y de interés, sino a todo lo que pasaba. Porque en el arranque decía Joel, aparece explícitamente la palabra trabajo decente ahí, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones laborales estaban presentes ahí? ¿Qué tipo de reclamos había en torno a esa discusión sobre la laboralidad en estos temas específicamente? ¿Qué es lo que viste vos?
Lo que pasa es que el concepto de trabajo decente es algo que la OIT ya trae desde hace varios años, que viene fomentando no solamente, o sea, en todo el marco del trabajo, no solamente en el trabajo de plataformas. Por eso es que va un poco en línea con la terminología. Y eso de trabajo decente implica una justa remuneración, una no discriminación, un ambiente sano y seguro de trabajo.
Área, en este sector específicamente del trabajo de plataforma, ¿está más lejos que en otro tipo de trabajo o es un problema similar a lo que pasa en otras áreas?
Y bueno, tiene sus dificultades particulares. Lo que se quiso hacer con este convenio es incluir todos esos puntos del que implican el trabajo decente a todos los trabajadores, Y un poco también en línea con la ley nuestra es a todos los trabajadores, independientemente de cómo estén, cómo sea su vínculo. O sea, se incluye a los que lo hagan efectivamente en una relación dependiente, si es que hay una plataforma que los quiere poner, o hay algunos sistemas o algunos países que por normativa propia, en Europa ahora existe presunción de laboralidad, en España están obligados a tenerlos en carácter dependiente. También se aplican a los legítimamente autónomos que puede haber, aquellos que toman clientes a través de plataformas, pero bueno, son ellos los que definen cuánto van a cobrar, definen cuánto van a trabajar.
Por eso en el convenio.
Esos son los legítimos autónomos, y después están los mal clasificados, que son los que tenemos acá, que, bueno, caso a caso se verá. Pero la idea del convenio es abarcar y brindarle esas condiciones mínimamente decentes a todas esas categorías.
Por eso en el convenio se define que puede haber excepcionalidad, por ejemplo, en algunos trabajos, y que también se define, creo, si no entiendo mal, la categoría del intermediario, que lo que para tener claro que es eso,
se tratan de dar algunas definiciones, o no. Eso es cuando las plataformas utilizan en terceras empresas para evadir sus responsabilidades.
Claro.
O sea, que si hay un intermediario, una empresa o persona que intermedia precisamente entre el trabajador de plataformas y la plataforma, que esa relación no quede afuera o que la plataforma no tenga obligaciones. O sea,
sigue teniendo obligaciones la plataforma.
Exacto.
Por más que tenga una tercerización. Estamos con Nicolás Piso, amplio experiencia de este tema. Además, trabajó obviamente allí mismo en la OIT, en este acuerdo, en este convenio que se logró, en este convenio para el trabajo en plataformas, trabajo decente en la economía de plataformas. A grandes rasgos nos quedó claro cómo fue la negociación y lo que viene. Habrá que ver qué pasa en el Parlamento uruguayo y si después hay que adecuar algo de la legislación que tiene Uruguay. Pero también tiene amplia experiencia Nicolás en juicios acá en Uruguay. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? ¿Qué ha pasado después del decreto y de la ley? Ahora se lo preguntamos en la segunda parte.
No toquen nada.
Estamos hablando de trabajo en plataformas, bastante más allá por el convenio de la OIT de lo que acá conocemos y vemos que son deliveries o los choferes de aplicaciones. Con Nicolás Piso, abogado con especialización en Derecho Laboral y Relaciones Laborales, profesor adscripto de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A grandes rasgos nos contó lo que pasó en el convenio, porque además estuvo participando allí en la OIT, lo que podría pasar en Uruguay, cómo habría que actualizar un poco alguna normativa, también lo que pasa en los hechos y en la realidad con la ley y el decreto reglamentario. Pero contaba Emiliano, temprano que Nicolás ha estado acá desde 2020 con algunos de los primeros juicios que se hicieron a las plataformas por parte, en ese caso, de un chofer que después se fueron dando y mucho. Ahora nos pasó unos números en los últimos días y podemos hablar un poco de cómo ha impactado el decreto, la ley, que ha pasado en los últimos años en la justicia uruguaya.
Sí, ese primer caso comenzó en febrero de 2019, se resolvió, como decíamos hoy en el arranque de la nota, al año siguiente, en 2020, por sentencia de Tribunal de Apelaciones, y hasta ahora hubo 783 procesos iniciados. Acá ya estoy contando Uber y pedido ya. Nicolás, primero, para que la audiencia tenga una referencia, en estos años 783 procesos iniciados son bastante, ¿no?
Son un montón.
Sí.
Una primera aclaración metodológica por las dudas. Este estudio, o estos datos parten de un trabajo que hice yo para terminar la formación docente, que lo hice a diciembre de 2025.
Okay.
Ahí estaba. Bien. Revisé uno por uno los expedientes. Ahora lo actualicé, no lo pude hacer debido a que estamos en feria. Están contabilizados, se me pudo haber cruzado alguno el dato.
Es para tener una magnitud, pero es un trabajo riguroso como formación docente que tenía esos casi 800 casos a fin de 2025.
Y es un montón, y ha habido una explosión. Hablábamos recién, yo creo que con respecto a plataformas de transporte, que en realidad es únicamente Uber, ha entrado como en una especie de meseta. Y ha habido una explosión de reclamos contra pedidos ya desde el año pasado. Yo había aventurado unos números más o menos, tomando en cuenta que la Intendencia habilitó originalmente 4.000 permisos para choferes, que además cuando se hace la regulación en Montevideo, muchos quedaron afuera porque no cumplían con los requisitos, más algunos cupos que se abrieron después. Bueno, y después supe que no todos los permisos se otorgaron, o se tomaron, pero eso, comparado con el volumen de juicio, Uber tendría entre un 10 y un 12% de juicios promovidos por la totalidad de los choferes. Uh-huh. Y eso desde 2019, como explicaste vos, pedido ya creo que ya superó ese porcentaje de reclamos en muchísimo menos tiempo.
Nicolás, y viendo esos números también, bueno, no sé, en el caso, por ejemplo, de Uber, hubo 270 casos que llegaron a un acuerdo, ¿no? En esas demandas. Y en otros, bueno, la demanda siguió, en algunos casos se resolvieron. ¿En qué caso se llegó a un acuerdo? ¿Qué diferencias hay entre aquellos que no acordaron? ¿Es simplemente porque el proceso se dio distinto o porque reclamaban cosas distintas? ¿Cómo es un poco ahí? Contanos cuál es la discusión o el reclamo. O en general todos, perdón, reclaman lo mismo más o menos.
Por lo general, todos reclaman lo mismo. La única diferencia, y eso es, yo no lo hago, pero hay muchos choferes asistidos por otros colegas que reclaman cuestiones horarias. Reclaman horas extras, reclaman trabajo en día de descanso, reclaman nocturnidad. Yo en ese caso no lo hago. Legítimamente yo creo, después de haber estudiado todo el tema, me convencí de que por lo menos Uber no los obliga a hacer, o sea, tienen una mayor libertad para elegir cuándo y por cuánto tiempo conectarse. No es lo mismo en PedidosYa, que con el tema este del ranking famoso, es como que están obligados a
claro, pues si no estás lo explicaba acá los trabajadores de PedidosYa, si no estás en ese ranking no te dan trabajo, o sea que no es que te descansás y no pasa nada, sino que te descansás y te quedas sin pedidos, entonces te quedas sin laburo.
Exactamente.
Sí. Y en los casos que se llega a un acuerdo, ¿te tocó participar de algún acuerdo? ¿Quién acuerda ahí?
Sí, eso es un poco de la estrategia de la empresa o de las empresas ha ido variando. Por lo general, en un momento, yo creo que en un momento cuando se dieron cuenta que perdían, sobre todo cuando se pronunció la Suprema Corte de Justicia al final, primero hubo unanimidad en los cuatro tribunales de apelaciones del trabajo, después vino la Suprema Corte de Justicia y dijo, bueno, si llevo todo esto hasta el final, pierdo. Entonces, si puedo transar por un monto un poco menor...
¿Eso tanto en Uber, en PedidosYa, o ahí estás diferenciando?
Las dos.
Y del 19 a esta parte, ¿qué ha cambiado? Bueno, decías que ha cambiado mucho la meseta esa en los choferes y ahora más pedidos, más reclamos en PedidosYa. En la contraparte, ¿han puesto más gente en oficinas, estudios de abogados? O sea, ¿se tomaron la situación con más recursos humanos, digamos, en estos años, o más o menos lo mismo?
Bueno, ahí también hay que hacer alguna diferenciación. Okay. Porque los que toman las decisiones de Uber no están en Uruguay, los que toman las decisiones de PedidosYa, como es una empresa
nacida acá, después fue comprada por una multinacional.
Sí, pero todavía tiene tomadores de decisiones. Okay. Acá en Uruguay son más accesibles. Es un poco distinto. Uber tiene mucho proceso de elevar y pedir y autorizaciones, etcétera. Pero
con la gente PedidosYa, al haber nacido acá y tener oficinas locales, es más fácil.
Sigue teniendo directivos acá en uruguayos.
Bien, sí, hablamos con ellos.
Y vos, como abogado, cuando tuviste que llevar adelante estas demandas, ¿qué diferencias ves, por ejemplo, entre estos dos sectores específicamente? Entre los trabajadores de estos dos sectores, entre su forma de organización, entre el conocimiento que tienen cuando quieren o se acercan para presentar una demanda contra la empresa. ¿Hay diferencias entre los sectores?
Bueno, sí, son sectores bastante. Desde el momento que uno trabaja en un auto y otro trabaja en una moto, sometido a las inclemencias del tiempo, que además es más atractivo para el usuario pedir cuando llueve que cuando no llueve, están en situaciones bastante diferentes, y sobre todo eso que comentamos recién, el sistema este de ranking que los obliga a cumplir determinada cantidad de horas, y sobre todo estas que denominan horas especiales, que son las de fines de semana, viernes de noche, sábado de noche, que si no las hacen los bajan de ranking, entonces para la semana siguiente tienen menos turnos. Ya ahí hay como una obligación que es bastante diferente.
La siniestralidad, me imagino, también es diferente, porque por supuesto, el riesgo de la moto es infinitamente mayor que el del auto.
Bueno, por lo menos en ese sentido,
daño físico.
En ese sentido, que el convenio dice, el convenio internacional otorga a todos los trabajadores cobertura de seguridad social, o todos los estados deberían. La ley nuestra ya incluyó a los trabajadores de plataforma en el seguro de accidentes de trabajo del Banco de Seguros. Yo sé que eso ya incluso se ha visto en acción en repartidores de pedidos ya. Estuvo la discusión en que mataron, después de una discusión en el tránsito, que lo que se discutió es si era accidente de trabajo porque el tipo estaba yendo al lugar del logueo y no estaba todavía prestando servicio, y creo que no se lo dieron o lo siguen peleando. En caso de choferes,
pero
no,
si estuviera trabajando, y no hubiera
le hubiera dado cobertura.
Bien. Me queda una cosa en relación al convenio, y bueno, y por supuesto esto que estamos conversando, que es la idea de lo transnacional, la idea también de hablar, por ejemplo, habla incluso, hace referencia directa a migrantes o refugiados, porque también muchas veces recurren, es el primer sector al que recurren, pero sobre todo la idea de lo transnacional y del trabajo entre países, porque el convenio tiene un trabajo entre los estados y, bueno, y como hemos hablado acá, entre las partes, entre las empresas y los representantes de los trabajadores, pero ¿qué pasa con la idea de la aplicación? Si uno piensa, no sé, lo que está pasando acá nomás en Argentina en relación al trabajo en plataformas, o en Brasil, o en otros países de la región, de Latinoamérica, si lo querés llevar, porque siempre vamos como en la referencia de, bueno, de España, lo que está pasando en Europa, quizás está más avanzado, pero ¿qué pasa en esa idea de lo transnacional en la región? ¿Qué posibilidades ves vos de una aplicación conjunta de la normativa, del trabajo, de una unificación?
No, a ver, yo creo que lo que el convenio trata de evitar es que a través de ejercicio de una plataforma de un país haciendo trabajar a trabajadores de otro país, bueno, que se pierda cobertura por ese entramado de empresas ubicadas en distintos países. Y es un poco también el tema de los migrantes y todos los principios fundamentales de negociación colectiva, de abolición del trabajo infantil, etcétera. Bueno, todo eso viene un poco, es un poco el corazón de la OIT, los principios fundamentales de la OIT y las características de este concepto que habíamos hablado del trabajo decente. Y déjame destacarte una cosa nomás, ya estuvimos hablando de juicios, y esto viene también, es un poco el corolario del trabajo este que yo desarrollé, que fue analizar las sentencias, todas las sentencias uruguayas, que ya lo venían usando desde, se acordarán, en la década del 90, las empresas unipersonales y todo eso, bueno, habían establecido el principio de primacía de la realidad como guía para definir si había o no una relación de trabajo, cosa que en el 2006 la recomendación 198 le vino a dar como un instrumento con un poco más de fuerza, pero todas las sentencias uruguayas ya se basaban en esto que hoy, el mes pasado, el convenio internacional puso en una norma internacional.
Y te hago una pregunta con relación al arranque de lo que era este bloque, por lo menos para ir cerrando esta idea. Vos decías, bueno, la cantidad de demandas obviamente es un fenómeno en algunos casos relativamente nuevo, desde 2019 hasta 2026, son estos 783 procesos iniciados entre Uber y Pedidos Ya, con todas las salvedades y aclaraciones que hicimos al respecto de los números, pero esta cantidad de procesos es una cifra bastante alta, y el convenio, si entiendo bien por lo que hemos conversado, no va a cambiar demasiado la realidad en relación a actuar antes de esto, o sea, a evitar que sigan los reclamos o los procesos para que se considere, salvo que las empresas cambien la postura, no sé, o salvo que esto incida de alguna manera, pero no desde la legislación, o sea, no desde los parlamentos, por ejemplo, se va a cambiar una definición más rígida. Queda atado, vamos a seguir atado, digamos, la resolución dentro del Poder Judicial, salvo que cambie antes la cuestión.
Sí, creo, yo te iba a decir un poco lo que dijiste vos. No debería cambiar, salvo que las plataformas cambien su enfoque y su postura. O, bueno, un gobierno puede agarrar y decir, los trabajadores de plataformas tienen que estar en relación de dependencia. Eso cada uno es, cada gobierno puede tomarlo. Yo no creo que pase eso acá, en Uruguay, en este momento. Lo otro que sí,
Sí, el actual subsecretario de Trabajo es la idea que tiene en la casa, lo que pasa es que tomó un proyecto de ley o una ley que venía votada del gobierno anterior y el decreto reglamentario tenía que ir en esa línea o ir al Parlamento y cambiarlo.
Exacto.
Optaron por seguir en esa línea y hacer el decreto reglamentario con las correcciones de la primacía de la realidad o con le podían poner, pero...
Caso a caso. Y una cosa que yo creo que lo hablamos en alguna de las charlas que tuvimos acá es... Puede haber trabajadores de plataformas que legítimamente se consideren empresarios de transporte o autónomos, efectivamente. No. Tampoco es que la ley haya creado una nueva categoría, y eso las nuevas sentencias, las que se dictaron a partir de la ley 20.396, han dicho, acá no hay una nueva categoría de trabajador de plataforma relativamente autónomo, no. Caso a caso hay que analizar, en función de los hechos, como ya hemos reiterado, y se determinará si hay una relación de trabajo.
¿No? Nicolás Piso tiene amplia experiencia en este tema, decimos amplia, pero es reciente la experiencia también. ¿Cuándo tomaste contacto por primera vez? Vos sos profesor de Derecho de Trabajo de la Facultad de Derecho. Bueno, cuando llegaste eras como candidato a profesor. Cuando
llegaste, aspirante.
Aspirante, bueno, ahora sos abogado. ¿Cuántos casos tenés?
Sabés que no los conté, pero varios.
Contaste en general, pero varios. Varias, decenas de casos. Esta es una realidad que, primera vez que tuviste contacto, ¿recordás 18, 17, 19?
No, un poquito antes.
Un poquito antes.
Creo que Uber se instaló en 2016. Yo creo que la primera vez que leí algo en algún artículo académico, alguna cosa así, habrá sido 2015.
Tenemos una década de este tema. Sí, o sea, tienes amplia experiencia de
este tema. Por eso creo que el título del próximo libro que estoy empezando a pensar es... A 10 años de la irrupción.
Bueno, muy bien, te invitamos también a 10 años de la irrupción. Te quería preguntar, a propósito, vos decías en la OIT, estuviste allí, estaba el pitch NT. ¿Qué has visto de la relación de los trabajadores? Aquí tuvimos el año pasado con la gente de las plataformas, con Jornal Morales, por ejemplo, asesorado ahí con Matías Carrasco, que intentaban como agruparse, no les es muy difícil, trabajan muy separados, son migrantes muchas veces, en el caso de los delíveres, casi todos. Uh-huh. ¿Qué has visto vos de tu experiencia? Sos docente de la facultad, tenés mucha experiencia en este tema. ¿Han logrado conectar con el Pitch NT para tener una representación en el día a día? ¿Cómo lo has visto?
Yo he asesorado incluso hace un par de años grupos de, sobre todo de repartidores, y es muy difícil. Todas esas características que vos diste, es difícil porque bueno, obviamente para estar en el Pitch NT van a tener que cotizar. Los tipos necesitan mandar remesas a sus países de origen, a sus familias, y no están dispuestos a eso.
¿Cotizar quiere decir pagar una afiliación?
Pagar la cuota, o incluso si crearan un sindicato ellos, que ahora hay uno que en realidad tomaron el paraguas del que era el sindicato de pedido ya, que de cuando despidieron a todo un sector call center. Claro. Y entonces quedó el marco ya armado, pero tampoco se terminó.
Pero no son lo mismo, porque ellos call center estaban en un solo lugar, eran otro tipo de trabajadores.
Claro, son otro tipo de trabajadores. Eso siempre se habla, que es muy difícil, la dispersión, o sea, el colectivo se da cuando vos estás...
Mira, pero nunca me ha ocurrido una cosa bastante básica, que la cuota de afiliación o una parte puede ser...
No es por un tema con el Pitch NT. Por lo menos los trabajadores que yo asesoré en su momento que quisieron me decían, que eran venezolanos y cubanos también, me decían, los repartidores no quieren pagarnos a nosotros, no te quieren pagar, o sea, no vamos a tener para pagarte a vos, tus honorarios. Llegamos a tener una negociación con la empresa y no conseguimos absolutamente nada.
Nicolás Piso, bueno, ese libro está...
Se está trabajando con una colega amiga, que creo que estuvo acá hace poco, Virginia Percivale, que además ella trabajó mucho en los informes preparatorios para la conferencia internacional, así que...
Los esperamos cuando tengan el libro pronto, a 10 años del impacto de este trabajo de plataformas.
Con mucho gusto.
Gracias, Nicolás. Gracias por estar.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.